Diario de Ausencias con Paco Lobatón.
En la actualidad, Internet aloja más de 30 millones de páginas web cuyo contenido está relacionado con la pornografía infantil. De hecho, estos contenidos representan el segundo grupo de productos ilícitos de la llamada Dark Web, el Internet oculto. Un reciente informe de 2021 evalúa en 20.000 millones de dólares el volumen de negocio que genera la pedofilia en Internet. Siendo escalofriantes, estos datos no son estrictamente nuevos, pero sí una pregunta en torno a ellos. ¿Puede haber una relación entre el crecimiento exponencial de la tenencia y distribución de materiales de pornografía infantil y los secuestros y desapariciones forzosas de menores? Tanto la formulación de la pregunta como sus posibles respuestas entrañan una enorme complejidad, además de tratarse de un material especialmente sensible. Sobre estas premisas se ha elaborado una tesis doctoral en la Universidad de Granada, a punto de ver la luz también en forma de un libro de divulgación. Su autor, doctor en criminología por esa universidad e ingeniero informático, es nuestro invitado especial hoy en Diario de Ausencias, Facundo Gallo. Bienvenido. Facundo, ¿qué le llevó a investigar la posible relación causa-efecto entre pornografía infantil y desapariciones y secuestros de menores? ¿Es cierto que pudo, sobre todo, la experiencia de ser padre?
He de confesar que ser padre otorga un mayor grado de sensibilidad a la hora de tratar temas relacionados con los menores, ¿no? Pero no es menos cierto que luego de una labor introspectiva pude hallar la auténtica génesis de todo este estudio, ¿no? Sobre todo en los rumores que actualmente siguen vigentes y circulando en mi ciudad natal de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Rumores que apuntan a un presunto secuestro sistemático de menores con fines de explotación sexual.
Facundo, cuando decimos pornografía infantil, ¿de qué estamos hablando? ¿Existe una definición universal al respecto?
Interesante pregunta, Paco, porque aunque el término se antoja evidente y todos sabríamos decir, todos los radioyentes sabríamos decir más o menos a qué hace referencia, ¿verdad? Resulta que la definición, al menos desde un marco legal, es más compleja de lo que pensamos. Existen instrumentos jurídicos que intentan dar cobertura al término de pornografía infantil, como la definición dada por las Naciones Unidas o la Convención de la Ciberdelincuencia, donde, bueno, se especifica que es toda representación por cualquier medio de un menor de edad dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas. Sin embargo, tengo que resaltar que si existe un debate, recae siempre en la delimitación del término menor de edad. Y como estamos en España, para resolverlo debemos ceñirnos al artículo 12 de la Constitución Española, que especifica que los españoles son mayores de edad a partir de los 18 años.
Entendido. Usted diferencia netamente las características del fenómeno antes de la aparición de Internet y a partir de ese momento. A falta de estadísticas oficiales, es cierto que su propia indagación le hace estimar en casi 91 millones el número de páginas con contenidos pedófilos?
Más o menos, y se dice pronto, pero la verdad es que el ecosistema de Internet es más complejo de lo que muchos quieren saber, ¿no? No solo tenemos servicios públicamente accesibles, como es Amazon, Google, sino también hay servicios privados, incluso con contenido volátil y anónimo. Por tanto, resulta imposible hacer hoy en día una estimación absoluta del contenido relacionado con la pornografía infantil. Sin embargo, estimado Paco, nuestro foco de atención como investigadores estuvo siempre puesto en la capa oscura, de Internet, lo que denominamos comúnmente la Dark Web, donde sabemos que efectivamente se encuentra publicado un alto volumen de contenido ilícito, desde el tráfico de droga hasta supuestos asesinatos en directo.
Contenido ilícito, actividad delictiva. Estamos hablando de un negocio de 20.000 millones de dólares año. ¿También en esto cabe hablar de un crecimiento exponencial?
Absolutamente. En nuestro estudio sobre este mercado negro de Internet hemos cuantificado un incremento mensual de un 1%. en cuanto a la distribución de pornografía infantil. Ojo, ojito, 1% mensual, parece poco. Pero realmente estamos hablando de miles de enlaces si nos referimos a esos 30 millones de páginas web o enlaces web que hemos detectado. También a todo esto tenemos que tener en vista la irrupción de la inteligencia artificial a corto plazo, uh-huh. la cual sin duda alguna va a disparar la exposición y la venta de pornografía infantil.
Al abordar el abuso sexual de menores en línea, usted se propone, cito textualmente, comprender cómo un sujeto activo es capaz de transgredir el umbral de lo digital para acometer un secuestro. ¿A qué conclusiones ha llegado en este sentido?
Bueno, es complejo. La verdad que es una buena pregunta, ¿no? En mi búsqueda por comprender cómo un sujeto relacionado con la pornografía infantil puede llegar a secuestrar un menor, la verdad que me encontré con un perfil poco estudiado, pero que sin embargo cuenta con un puñado de investigaciones académicas que provienen sobre todo de América del Norte. Estos estudios al final lo que apunta son a los denominados perfiles duales o perfiles mixtos. Hilvanando este conocimiento, sabemos que las distorsiones cognitivas que están presentes en todos los pedófilos no solo desencadenan conductas como el consumo o la tenencia de pornografía infantil, sino que también facilitan la progresión de una conducta online hacia el contacto físico y, por ende, a un posible secuestro.
El libro, titulado, por cierto, Los No Olvidados, tiene como base una tesis doctoral donde se matizan mucho los conceptos, las referencias cuantitativas, algo que no podemos hacer en el tiempo de un programa de radio breve como es este. Pero ¿podríamos al menos aportar, Facundo, un perfil uh-huh. general, un perfil dominante de los abusadores?
Bueno, aquí, querido Paco, vamos a tener que derribar mitos. Si se me permite. Sé que muchos relacionan a todos los abusadores con un perfil de hombre mayor que se sienta en un parque a observar niños, ¿no? Y ofrecer caramelos o chucherías para captarles. La verdad es que esa es una versión errónea desde el punto de vista de las cifras. Nuestra investigación, que ha requerido, como bien expresaba anteriormente, diseñar una metodología que nos permita desanonimizar usuarios en la red profunda, apunta a que los sujetos relacionados con el abuso sexual online suelen contar con una edad comprendida entre los 26 y los 40 años. Y se trata, por lo general, de hombres blancos, solteros, con un conocimiento alto en informática y un trabajo estable.
Ciertamente es un perfil que rompe el tópico más extendido. ¿Y qué decir de las víctimas? ¿Cuál es el perfil del que puede hablarse? Sí, puede hablarse.
Sí, por supuesto. Sabemos que las preferencias de edad de un abusador sexual de menores, siempre hablamos del término de menores, suele situarse entre los 8 y 10 años. No obstante, hay diversos estudios que sostienen que para una tipología tan concreta de abusador como es aquel que aborda a menores mediante medios tecnológicos, lo que conocemos como child grooming, la edad frecuente de las víctimas suelen estar en torno a los 13 y 17 años. Tiene sentido si lo pensamos un poquito, ¿no? Porque los adolescentes son los que acceden con mayor frecuencia a las redes sociales y a los videojuegos.
En cuanto al modus operandi, en el child grooming que acaba de citar, usted refiere tres fases: confianza, captación y contacto. ¿Es esa la progresión que permite transitar del mundo virtual al real, del abuso online a una agresión en el espacio físico, offline?
Absolutamente. El proceso de grooming se compone siempre de fases crecientes de manipulación para generar vínculos íntimos con la víctima. Y vínculos también, eso, de confianza. ¿Para qué? Para luego proceder al chantaje, la extorsión y abusar de los menores en un entorno virtual privado como puede ser una videollamada o incluso fuera de línea, como bien asevera usted, Paco. Así que a todos los padres que están oyendo esto, si se me permite este mensaje, ojo, precaución. Es importante saber, conocer en profundidad cómo funcionan las redes sociales que utilizan nuestros hijos y sobre todo que sean conscientes que uno de los escenarios de captación más habituales hoy en día son los juegos online, aunque no daremos nombre.
Se ha adelantado a lo que yo le quería pedir como conclusión de nuestra conversación, sí. Pero también le quería pedir, porque en su tesis y por supuesto en el libro aparecen referencias de noticias muy impactantes, tanto de ámbito internacional, pero también y muy significativamente de España, con implicados que tienen nombres y apellidos locales. ¿Cuál de todas ellas, de todas esas noticias, le ha impactado más?
Uf, podríamos hablar todo el día de ello, Paco, la verdad, hay muchas. Siéndole sincero, la verdad que hay muchas noticias que me han reafirmado en mi convicción para continuar esta labor, ¿no? Ahora, en especial, recuerdo la noticia que los oyentes pueden localizar fácilmente, estoy hablando año 2022, detienen a 8 personas repartidas entre A Coruña, Pontevedra, Madrid, Gijón y Málaga, que planeaban secuestrar menores, ojo, para prácticas sádicas. También hay noticias europeas. Por ejemplo, en el 2023 hay una cuyo titular es liberan a 65 niños de los horrores de la mayor red de pedofilia de Alemania. Ahí es nada, 65 niños.
Todo eso se podrá ver y conocer de una forma más detallada en el libro Los No Olvidados. Los No Olvidados, Facundo Gallo, uh-huh. Es decir, los que no debemos olvidar. Es así como hay que entender el título.
Sí, totalmente. A ver, yo creo que el título es un grito de justicia para ambas partes del discurso, tanto las víctimas como los aparentes verdugos, si los queremos denominar así. Como bien sabe Paco, ante las desapariciones forzosas está terminantemente prohibido olvidar, pero es que el olvido tampoco es una opción en el caso de aquellos que incurren en delitos de pornografía infantil. En esencia, con el lanzamiento del libro Los No Olvidados, publicado por la editorial Colex, pretendemos aportar un análisis correlativo sobre la presunta relación entre el secuestro de menores y diversos perfiles relacionados con el abuso sexual infantil, siempre del marco geográfico del territorio español, ¿no? Permitiendo así derribar mitos, teorías alternativas, habladurías en general en torno a los secuestros. En definitiva, arrojar un poco de luz allí donde pareciera, ¿no?, que a veces solo hay tinieblas, y transmitir con ello un mensaje de tranquilidad al conjunto de la sociedad española.
Facundo Gallo, ha sido esclarecedor poder hablar de todas estas cuestiones tan sensibles, tan delicadas, pero tan presentes en nuestra vida cotidiana. Así que muchísimas gracias por el trabajo de investigación y por el libro y por esta conversación.
No, gracias a ti, Paco, por invitarme nuevamente. Muchas gracias.
La historia de un niño que desaparece huyendo de los abusos sexuales es el relato novelístico de Jesús Carrasco que Benito Zambrano convirtió en una estremecedora película. Intemperie es su título. Su banda sonora incluye un tema escrito por Javier Ruibal que mereció en 2020 el Goya a la mejor canción original.
Tiene consuelo mi herida tan ancha. Vienen por los cerros ladrando mi nombre, me llaman los perros de la madrugada. De un golpe certero me hicieron un hombre con temple de acero y lengua de espada. La luna estaba en la cumbre cuando se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto. La luna estaba en la cumbre cuando se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto. Mancharon mi almohada, mancharon mi almohada, tumbaron mi nido, mi alma arrasada, mi rumbo perdido. Que el cielo se asombre, nadie lo esperaba, la mano del hombre con el hombre acaba. Que la gloria reine sobre este chiquillo. ¿Quién me trae un peine para ese flequillo? Y para su boca, dame miel de caña, que no pruebe el vino del odio y la saña. Que no pruebe el vino del odio y la saña. La luna estaba en la cumbre cuando se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto. La luna estaba en la cumbre cuando se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto. Sobre cunita de esparto, sobre cunita de esparto.